Ya pueden escuchar la segunda parte del podcast con Juan Bouchardet. Aquí está la primera parte, los invito a que vayan a escucharla y también que vayan a escuchar pues, todos los demás podcasts con los grandes invitados que hemos tenido. Si se puede compartir, se les agradecería mucho y que estén pendientes porque vienen más y más y más y más podcasts. Muchas gracias a todos y disfruten.
Sin duda. Pasando a un tema más general, en realidad me parece que hemos grabado, yo creo que hemos grabado 17 episodios y desde que empezó la cuarentena. Y bueno, uno de las temas que hemos preguntado a casi todos nuestros invitados es ¿cómo piensas que el mundo del periodismo va a cambiar con esta cuarentena? Sea en el momento que hay la cuarentena y cuando pase también.
Pues es que mira, ha sido un fenómeno interesante, ¿no? Porque los medios deportivos se han tenido que reinventar. Porque, pues, a nadie le había tocado vivir una situación como esta. Y pensar en canales que tienen transmisiones deportivas en vivo todo el tiempo, nos podrá platicar Patrick de Bein Sports. Y dices, a ver, ¿ahora qué hacemos? ¿Ahora qué hacemos? Pasar partidos del recuerdo, buscar tener programas con invitados especiales. Creo que en sí, el mundo va a cambiar en general. Y el mundo del periodismo deportivo no es la excepción. Creo que también dentro de esta necesidad de reinventarse, los mismos medios han visto qué elementos les sirven y qué no. Entonces creo que también por lo mismo de que va de recortes por la baja de ingresos, pues se quedará, digamos, quiero creer, lo más selecto. Por un buen tiempo creo que va a haber menos medios en los estadios, en cualquier estadio deportivo, en cualquier arena, hasta que no haya una vacuna. Entonces, si antes podías conseguir una acreditación fácilmente, digo, creo que ahora van a ser más peleadas, van a ser más selectivos los clubes, ¿no? Con el tipo de prensa que va a estar ahí. Y repito, ha sido un buen ejercicio, creo, para todos, para reinventarse. Entonces, creo que nunca había habido un tiempo como para poner una pausa y ponerte a pensar en qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal. Entonces, creo que también en los medios deportivos esto puede servir como un análisis para crear nuevo tipo de programas. Creo que en los medios deportivos se le va a dar cada vez más lugar a los eSports. Creo que es una realidad y de repente no lo habían querido ver. Creo que mucho va a cambiar. El mundo en general va a cambiar y los medios deportivos en esta transición que se está viviendo ya cambiaron. Y pues vamos a ver cómo se tienen que adaptar. Pues lo hemos visto ahorita, ¿no? En Alemania con las entrevistas, con el micrófono sostenido con un palito a 2 metros. Digo, tendrá que cambiar todo esto. En lugar de antes, digo, a mí me tocó, por ejemplo, y me mandaba la foto hoy un camarógrafo precisamente que fue conmigo a la final de Copa Libertadores en Argentina y que estaba el Tuca Ferretti en medio, y todos poniendo el micrófono, pero debemos de haber sido 50 periodistas. Y estábamos todos amontonados. Eso ya no se va a poder. Ya tendrá que haber un orden, creo. No dudes que por mucho tiempo vaya a haber ruedas de prensa virtuales, este tipo de cosas. Va a tener que adaptarse la humanidad en general a una nueva forma de vida hasta que se desarrolle una vacuna, hasta que este virus se pueda erradicar. Y pues los medios ya estamos viendo lo que se está viviendo.
Sí, totalmente, totalmente. Y no lo había, y son cosas que ni pensabas. Por ejemplo, eso de las ruedas de prensa, todos los reporteros amontonados, no lo había pensado, pero sí, eso ya va a ser otra historia ahora. O sea, ya no se puede vivir así ni trabajar así.
Sí, yo mira, por ponerte un ejemplo, o sea, recordando, o sea, tú vas a un mundial, por ejemplo, o no te vayas tan lejos, un partido, sobre todo de alguna liga deportiva de Estados Unidos, y usualmente a la prensa se le da de comer, ¿no? Entonces pones un buffet o algo. Imagínate eso ahorita, un buffet. Creo que no existe. O sea, van a cambiar muchas cosas. Usualmente en los palcos de prensa, pues tú estás codo a codo con algún compañero periodista. Va a tener que haber distancia. Por eso mismo va a haber menos gente en los estadios. Creo que los mismos medios de comunicación, si antes mandaban para un partido 20 personas, se darán cuenta que esas 20 personas, pues bueno, quizás el trabajo lo pueden hacer entre 10. O sea, va a haber muchos cambios, muchos, muchos cambios, pero eso sí, gracias a Dios, ojalá que esos, como se le llama aquí, los chacaleos, ojalá se acaben, porque bueno, son sí. un drama.
Oye, ¿qué son cosas que tienes ganas de ver? Obviamente, como lo dijimos, tenemos ganas de ver todo el fútbol ahora, después de este parón, pero ¿cuáles son algunos equipos, jugadores, entrenadores que tienes ganas de volver a ver?
Mira, para empezar, a mí lo que más me gustaría sería ver a gente en la tribuna, pero eso sabemos que no se puede ver en un tiempo. Es interesante no escuchar todo lo que pasa en la cancha ahora que se escuchan todos los gritos, todos los insultos, todo, aunque en alemán pues no les entendemos mucho, ¿verdad? Pero digo, ¿qué me gustaría ver? Me gustaría ver en general que regresara todo. Creo que por ahí hay una vieja frase que dice, uno nunca valora lo que tiene hasta que lo pierde. Y de repente nos dimos cuenta que éramos muy felices antes que podías ver, oye, partido, pensando en horarios de Monterrey, 6:30 a.m. está la Premier League, y luego ves un partido de la Bundesliga, y luego los partidos de Italia, y luego los de España, y luego la Liga Mexicana. Creo que a mí lo que me gustaría en sí es ver la vuelta a la normalidad. Obviamente, pues me interesaría también ver el tema de la Champions, porque hay que recordar que se quedó en el camino el Liverpool, el actual campeón. A mí me gusta ver al Atlético de Madrid, que suple cualquier carencia técnica con lo físico. Yo soy cholista al 100%. Me cae muy bien el Cholo Simeone. Y me gustaría ver al Atlético. Me gustaría ver la NFL. Ver cómo se va a adaptar. Creo que, pese a que están haciendo intentos, ¿no?, de que haya gente en los estadios, creo que va a ser también complicado. Y me llamaría la atención ver un partido de NFL. Como ves ahora, los jugadores de la banca separados. No sé cómo le podrían hacer, ¿no?, en un costado. Es interesante, pero sí, repito, me gustaría ver pues que todo volviera a la normalidad en general, que puedas prender la televisión y a todas horas veas algún deporte en vivo. Eso en particular me gustaría.
A mí, sabes que para agregarte ahí, lo que me ha pasado mucho es decir, bueno, no hay fútbol, ¿no? Por ponerte un ejemplo de un deporte, cricket o lo que sea, o dardos o lo que sea. Y no hay nada, no hay ni eso. Y luego digo, bueno, a ver, voy a buscar si en Miami hay algún evento de cualquier deporte, o sea, de caballos, de lo que sea. Luego digo, puta, pero no puedo ni ir a eso. Estoy desesperado porque regresa a la normalidad igualmente.
¡Claro!
Sí.
Pues, mira, no sé si recuerdas cuando apenas empezó el confinamiento. ¿Sí? ¿Sí, Isaac?
No, solo quiere decir, sigue habiendo eSports.
Sí, eSports.
Sí, pero que no es lo mismo. Sí. Es que mira, es un tema, mira, yo lo platicaba, yo todos los días tengo programa de radio con Careca, quien fuera jugador de Rayados, de selección brasileña, y él, por ejemplo, dice, a mí el ver a alguien jugando un videojuego no me interesa en nada. Es otra generación. Quizás a gente más joven sí le puede interesar, ¿no?, y le puede llamar la atención. Yo soy más de la idea de jugarlos que verlos. Pero, digo, se ha visto esto, ¿no?, que en los jóvenes pueden estar viendo los eSports y les encanta, ¿no? Será un cambio generacional. Pero sí, no se recuerdan cuando apenas empezó el confinamiento que hasta las carreras de canicas se hicieron famosas. O sea, ya buscabas en algún momento algo para entretenerte, algo que te sorprendiera, algo que tú no sepas qué es lo que va a pasar. Porque puedes ver, eso creo que es lo bonito de los deportes en vivo. Porque tú puedes ver un partido del recuerdo, ¿no? Y puedes que te pongan una final de Champions, una final del Mundial. Pero finalmente sabes quién ganó desde antes. Sabes qué pasó desde antes. Si te ponen algo que realmente nadie sabe qué va a suceder y tienes ese factor de la sorpresa para pues, al final ver, este es el resultado. El que no sepas qué va a pasar es lo que hace de los deportes interesantes, ¿no? Entonces, pues ya se necesita el regreso. Por eso, qué bueno que los alemanes que están tomando medidas espectaculares. Qué bueno, a mí me sorprendió, ¿no?, el tema de dos entrenadores que no pudieron estar dirigiendo sus equipos porque se saltaron el confinamiento. Allá no se andan con cositas y, compadre, fuiste a comprar pasta de dientes, bueno, te vas a tu casa 2 semanas y en 2 semanas vuelves a dirigir. Es interesante lo que están haciendo los alemanes, están poniendo el ejemplo y pues parece que en Portugal, en España, en Inglaterra, en Italia, pronto volverá el fútbol, seguramente la NBA no será la excepción, también pronto estará de regreso. Se habla de que en septiembre ya, si todo sale bien, estaría el tema de la NFL. Entonces, bueno, creo que poco a poco vamos viendo la luz al final del túnel y que, repito, este nervio, ¿no?, de ver un partido en vivo, de no saber qué es lo que va a pasar, ya pronto podría volver.
Sí, urge. Y mencionaste tu programa de radio, el de Troncos y Cracks. Me gustaría que cuentes un poquito y que invites también a la gente a que los vaya a escuchar, porque es muy divertido, es muy bueno. Y con Careca, como dices, un crack, sobre todo lo que ha hecho en esta pandemia de crack.
Sí.
Pero sí, cuéntanos un poquito.
Mira, Careca es un tipo muy particular. Yo lo quiero mucho. Yo digo que es como mi segundo papá. Lo conozco hace mucho tiempo. Y es alguien que creo que no se le ha valorado en Monterrey como debería, porque él en su momento fue nombrado 2 veces el mejor jugador de la Liga Brasileña. En su momento es el jugador más caro de Brasil que va a jugar a Italia. Y su familia no se adapta a Italia. Él dice, a ver, yo de estar acostumbrado siempre a pelear títulos, me tocaba pelear por no descender. Él era compañero en la delantera de Caniggia con el Atalanta. Sabía que iban a vender a medio equipo. Y él dice, yo no veía, él vivía en la ciudad de Bérgamo. Dice, es una ciudad donde rara vez sale el sol. Si yo no estaba acostumbrado y Monterrey me hace una oferta, dice, yo veo por el bien de mi familia y llevo a Monterrey. Y él llegó con muchos problemas ya físicos, ¿no? Pero es alguien que le tocó jugar en su momento partido de homenaje de Pelé, que le tocó vivir con grandes figuras, ¿no? Y que te platica todo eso. Entonces, en el programa de radio, de repente digo, obviamente tratamos los temas actuales, pero también hay veces que entramos, ¿no?, al baúl del recuerdo. También es un tipo muy simpático y que en esta cuarentena, como tú lo decías, se puso a hacer mascarillas para los doctores que él estaba pagando de su bolsa. Y también está Daniel Soto, que es otro compañero. Llevamos trabajando juntos mucho tiempo. Y Dani es como una enciclopedia, ¿no?, de los deportes. Es el, yo siempre digo que es como el de la tienda de cómics de los Simpsons, que tiene como su war room y que tiene 1,000 televisiones y está viendo 10 partidos al mismo tiempo y sabe todas las estadísticas, pero además ve películas de cine de arte, a su vez está leyendo, entonces de todo sabe. Entonces es una combinación ahí interesante, y pues todos los días tratamos de hacer nuestra luchita, y sobre todo pues ahorita con la pandemia sí es un tema, ¿no? Porque es, oye, ¿y de qué vamos a hablar? Porque pues no hay partidos, ¿verdad? Entonces, pues como te digo, es reinventarse y es pues ver qué puedes hacer. Hemos tenido invitados, muchos invitados, ¿no?, en esta pandemia, y pues tratando de hacer que la gente se entretenga un poco. Creo que finalmente los medios deportivos es en lo que se basan. Sí, uno es informar, pero el otro es entretener. Y tienen que ir de la mano. Entonces, pues, hacemos nuestra luchita para que, aunque sea 1,000 o 100,000, pues, bueno, se puedan entretener todos los días y sepan que de 12:30 a 1:30, pues, hay un espacio donde, pues, las cosas se hacen sin una línea, no, nadie nos dice qué decir, realmente lo que pensamos es lo que decimos, aunque no siempre sea lo correcto, pero, pues, tratamos de dar nuestra opinión sin que nadie nos imponga nada.
Sí, sí, de hecho nos tienes que mandar a Careca para acá, para el podcast, ¿eh? En algún momento, es un crack.
No, yo le digo, el tema es que es difícil entenderle, ¿no? Porque lleva toda la vida en Monterrey, pero, sí, pero habla, y fíjate, él escribe editoriales en un periódico aquí en Monterrey, en el norte, y escribe súper bien. Él, de hecho, su gramática es espectacular. El tema es que sigue teniendo el acento brasileño, que no se le va a quitar, y de hecho es parte de la burla, ¿no? Siempre le digo que no le entiendo, pero claro que se le entiende y sabe hablar muy bien. De hecho, creo que cualquiera le gustaría hablar un idioma que no es su lengua materna como él habla español.
Obvio, sí. De hecho, bueno, y yo tengo aquí a Zach, cualquier cosa. Zach, bueno, no es portugués, pero habla portugués perfecto, así que no tenemos problema.
Sí, no, no. Oye, sí. Y Zach, ¿dónde aprendió español? Porque Zach habla español como García Márquez.
Muchas gracias. Ojalá sea en el remake de Y tu mamá también. Sí. La vida es como la espuma, por eso hay que darse como al mar.
pero tú, es una cosa, es un gusto escuchar a alguien como tú, ¿no? Porque es muy normal que un hispanohablante tenga que aprender inglés. Digo, es la lengua que se habla más en el mundo, ¿no? Pero no es normal que alguien que hable inglés hable también español. Uh-huh. Realmente me sorprende y es algo que te felicito, ¿eh?
Muchas gracias. Sí, la verdad que es algo que le cuesta mucho a la gente. Yo conozco a muchos compañeros en mis clases del colegio que estudiaban español por, no sé, como 6-7 años, y ahora no saben nada, no saben ni hablar ni nada, porque si no estás hablando todos los días, y si no sigues en tu aprendizaje, bueno, pierdes todo. Y eso pasó a mucha gente. Entonces siempre les digo, pues, si tú quieres ser fluente en una lengua, no puedes olvidárselo. No, va a alargarse, ¿no? Pero no, siempre muchas gracias por esto. Yo la verdad, yo quería... Sí, no, va.
Sí, no, es que, tío, es que sí, como dices, hay que practicarlo, ¿no? Digo, a mí me, sí. Yo me fui a estudiar, yo tuve dos intercambios, uno fue en República Checa, que ahí sí, el checo aprendí muy poco y ese no sirve de nada, ¿no? Entonces ya no me acuerdo más que los números y cómo pedir cerveza, pero me tocó también ir a Italia y aprendí obviamente a hablar italiano allá y sí trato todo, es difícil no hablar con alguien en italiano, pero trato mínimo de los
técnicos
o algo. Bueno, ¿puedes hablar italiano?
Sí, sí, parlo italiano.
Va bene.
grazie. Sì, molto grazie.
No, però, Juan...
Practicarlo, no?
Y Juan, tu apellido es catalán, ¿no?
Sí.
¿Y el catalán se te da o no?
No, hombre, ahí sí, para que veas, mira, es una cosa curiosa, porque la familia de mi papá, ellos... mi abuelo ya, digamos, fue concebido en España, pero ellos llegan con la guerra a México. Y de hecho tiene una historia curiosa porque mi abuelo, pues en su casa, ellos ya vivían en México, pero en su casa nada más hablaban catalán. Entonces, cuando era niño, para entrar a la escuela, no podía porque no hablaba español. Él hablaba catalán. Uh-huh. Y era una época en donde él tuvo que renunciar a la nacionalidad española para tener la mexicana. Y él nunca le quiso enseñar a mis tíos ni a mi papá el catalán. Entonces, digo, para los que hablamos español, tú puedes leer, puedes entender sí, mucho. Yo digo que el catalán es como un español cortado, es cortante, uh-huh. Todo termina en tal. Sí,
exacto.
Puedes entender algo. Digo, me ha tocado ir varias veces allá, de hecho tengo familia por allá, y pues me hablan en una mezcla entre catalán y español, y pues ahí vas agarrando, pero sí, no, del catalán, sí, no tengo idea. Tengo libros en catalán que una tía me ha dado, y los puedes leer, ¿entiendes? Sí, creo que el 95%, pero hablarlo y entender cómo lo hablan, bueno, también es complicado. Hablan rapidísimo y no entiendes nada.
Uh-huh. Es como una mezcla de francés y español, la verdad.
Uh-huh. Sí, y cortado. Al final lo cortan.
Sí, por cierto. Algo
que, digo, y pues también tiene que ver, ¿no?, por la región. Cataluña está entre España y Francia.
Ajá.
Tan fácil como eso. Y de hecho, incluso, pues también tienen una especie en Cataluña de champaña, que nada más la denominación de origen es distinta, pero es cava. Uh-huh. Y cava es realmente lo mismo que champaña, pero pues están pegados, ¿no?, Francia y Cataluña, y por eso pues es una mezcla ahí entre todo.
Exacto.
Bueno, yo me gustaría saber porque tú has cubierto a muchos eventos deportivos. ¿Hay algún evento que escribes en tu lápida, que te quedas hasta la muerte? Si pudieras elegir entre todos, sé que has mencionado que cubriste unos finales de Libertadores, y la verdad que es un evento que es tan distinto a cualquier otro evento, la final de Libertadores. Yo fui a la final en Madrid en el 2018 entre Boca y River. Es increíble. Pero ¿qué es el evento, sea fútbol o algún otro deporte, que te quedas con sobre todos?
Uy, mira, es difícil, ¿no? Porque obviamente la final de Libertadores es algo muy distinto cómo se vive el fútbol. A mí me tocó que yo estuve 2 semanas en Buenos Aires y pues de repente pues ya ni sabíamos de qué hablar porque teníamos que buscar notas. Entonces me tocó ir a ver a San Lorenzo, me tocó ir a ver a Boca, me tocó ir y meterme, ¿no?, directo en la cultura argentina y que se vive el fútbol de una forma distinta. Creo que, digo, el recuerdo que nadie me puede quitar, y yo me acuerdo que ahí estaba precisamente con Careca y le dije, mira, Carecón, aunque estés casi llorando, pero le vamos a poder contar a nuestros nietos que estuvimos aquí. Y fue estar en el 7-1 de Brasil-Alemania en el Mundial. En ese Mundial se dividió el grupo de Azteca Noreste en dos. Fue uno iba al norte, que seguía a México, y yo escogí estar en el sur porque me tocó ir a la inauguración, fui a 9 o 10 partidos. Pero dentro de eso me tocó ir a las 2 semifinales. Pues era un rollo porque estábamos manejando. Moverte en avión en el Mundial era una locura. Entonces, el partido del 7-1 fue en el estadio de Mineirao, en Belo Horizonte. Y tuvimos que manejar al día siguiente 7 horas para llegar a Sao Paulo para ver la otra semifinal, que fue Holanda-Argentina. En el 7-1 hacía un calor endemoniado. En el de Argentina, que termina yéndose a penales, era un frío que estábamos congelados, ¿no? Pero el 7-1 en particular creo que es algo que no se me puede borrar. Me tocó también ir a la final, pero yo sí me imaginaba que Brasil podía perder, porque sin Neymar Jr. pues, perdían mucho. Pero no te imaginabas ver un 7-1. Toda la vida se ha hablado del maracanazo, pero el mineirazo creo que no es menos. O sea, el ver al país históricamente más poderoso del fútbol perder 7-1 en el Mundial que habían esperado con tantas ansias, ¿no? Y ver cómo en el estadio reaccionaban es algo que no se me va a olvidar, porque había unos que lloraban, había otros que estaban enojados, había otros que se reían, había otros que no sabían qué estaba pasando. O sea, era un shock para los brasileños. De hecho, no había muchos alemanes en el estadio, y los alemanes ya sabemos cómo es la cultura, ¿no? Muy propios, muy reservados, y de hecho tengo imágenes grabadas en mi mente de alemanes abrazando a brasileños, como de, pues nos toca ir a la final, pero te entendemos, compadre, es un partido de fútbol. De hecho, no se atrevían a celebrar los alemanes. Los alemanes estaban como si alguien les estuviera deteniendo la mano, no sé si era miedo porque les fueran a hacer algo, pero creo que es el partido, digamos, inolvidable. Y también fuera de fútbol, recuerdo un juego de estrellas de NBA que me tocó cubrir, y que fue, los capitanes eran LeBron James y Kobe Bryant de cada conferencia, y me tocó entrevistar a ambos. Entonces también, y es una experiencia muy distinta, porque entrevistar a un futbolista es complicado. Entrevistar a un basquetbolista en juego de estrellas es una maravilla. Ponen a todos a que hablen, te dan todas las facilidades, tú puedes estar casi pisando la duela. O sea, son experiencias distintas, pero yo creo que me quedo con esas dos.
Buenísimo,
por
buenísimo.
Por supuesto.
Dale, Zach, dale.
Me sale un poco graciosa la relación que tienen los mexicanos y los brasileños en el fútbol. Yo, la verdad, pasé por el tweet del Brasil después de la derrota a Bélgica en el Mundial de Rusia, y vi los comentarios y solo estaban mexicanos comentando, haciendo risa, y como no había ningún bélgico allá, solo estaba mexicanos burlándose de la derrota. Entonces no, me sale un poco gracioso.
Es que somos un país muy particular, y aparte el Mundial anterior nos ilusionamos, creo, de más. Yo digo que el ciclo natural del mexicano es, cuando acaba el Mundial terminas con el corazón destrozado, volteas a ver al cielo, dices, Dios, ¿por qué me hiciste mexicano? ¿Por qué no puedo llegar nunca al quinto partido? Y empieza el ciclo, ¿no? Y odias a tu selección mucho tiempo. Y luego creo que un mes antes del Mundial dices, tenemos buen equipo, podemos hacer algo importante. Te vas ilusionando. Y luego en este Mundial dices, uy, nos tocó con Alemania. Alemania nos va a meter 7 y le ganas 1-0. En ese momento creo que todos los mexicanos nos sentíamos que éramos campeones. Dijimos, le pudiste ganar a Alemania, que Alemania venía de ganar la Copa Confederaciones un año antes con el equipo suplente y dándole un baile a todos. Dices, le ganamos a Alemania. Y luego le ganas a Corea. Y contra Suecia llegó la realidad, y luego te tienes que enfrentar a Brasil, y todos sabíamos lo que iba a pasar, ¿no? En el Mundial, los mexicanos es una obra, ¿no?, de arte verlos. Hay mucha gente que ahorra durante 4 años, casi vende los coches, se endeuda, pero va al Mundial y le pone un sabor distinto. Yo no me imagino un Mundial sin México. Le ponen un toque particular. Yo recuerdo en el Mundial de Brasil, cuando juega México contra Brasil, a mí me toca verlo desde el FanFest en Río. Era en la punta de Copacabana, 40,000 personas viendo una pantalla de cine del partido. De los 40,000 habremos estado 5,000 mexicanos, 20,000 brasileños. Y había unos baños que estaban cerca donde estábamos, los 5,000 mexicanos. Y para que los brasileños pasaran, les quitaban la playera. Les quitaban la playera y le iban aventando por arriba. Y era, no vas a pasar a suelo mexicano con playera de Brasil. Y no lo hacían en mala onda, no, sino que era parte de la risa. Obviamente se tomaban hasta la presión los mexicanos, y le daban un sabor distinto. Sí, por eso digo, me puedo imaginar. Aparte, en el Mundial es el equipo que elimina a México, automáticamente se vuelve odiado para México. Entonces disfrutas cuando lo terminan eliminando después.
Como ya dijo Chicharito, imaginemos cosas chingonas, ¿no?
Pero el tema es que una cosa es imaginarlas y la otra cosa es hacerlas. Yo siempre he dicho, la barrera del quinto partido, pese a que algunos dicen es una barrera psicológica, no, es una barrera futbolística. México no está entre los mejores 8 países del mundo jugando fútbol. Es un hecho. Es un hecho. Que sí, quizás te podría tocar un calendario, porque Costa Rica en su momento tampoco lo era. Pero sí, te toca el grupo de la muerte que termina saliendo avante, pero luego te toca contra Grecia. Hubiéramos matado porque nos tocara contra Grecia en algún momento, ¿no? Pero lo de imaginarlo, sí, puede ser bueno. Yo siempre he dicho, México tiene una buena captación de talento, porque si tú te das cuenta, Mundiales sub-17 usualmente México tiene un buen papel. Pero el tema es, después de captar talento, tienes que desarrollarlo. Y eso es lo que nos falla. Porque talento hay. Somos un país de 120 millones de habitantes donde la mayoría juega fútbol. Si alguien hace un deporte, la mayoría es fútbol. Entonces, repito, la captación está bien. El tema es el desarrollar el talento, porque de repente un chavo de 17, 18 años llega a primera división y parece que se marea. De repente los mismos compañeros lo terminan perjudicando entre dinero, mujeres, coches, terminan perdiéndose, en lugar de valorar que es una carrera corta y que pueden hacer mucho más dinero si se ponen a trabajar. Por eso siempre hay que admirar lo que hacen Cristiano Ronaldo y Leo Messi, que llevan años y años y años y años trabajando, siendo los mejores. Y obviamente tienen un talento de superdotados, pero también trabajan como los que más para poder estar ahí. A mí me gustaría que los jugadores mexicanos tuvieran esa mentalidad, porque digo, obviamente su vida, obviamente ellos deciden sobre ella, pero creo que un jugador con el talento como Giovanni Dos Santos pudo haber hecho más. Carlos Vela pudo haber hecho más si hubieran tenido otra mentalidad, si hubieran tenido otra disciplina u otros gustos, porque sabemos que a Vela le gustan más otras cosas. Pero a mí me gustaría eso, ¿no? Que en México, en lugar de imaginar las cosas, las pudiéramos hacer. En su momento en Alemania pusieron muchísimas escuelas de fútbol porque les había ido mal en una Eurocopa para poder desarrollar talento. Creo que es lo que falta en México, ¿no? Jugadores hay, talento hay, pero el tema es por qué puede ser campeón a los 17 años o menos y ya después de esos jugadores se pierden. Cierto, no todos van a terminar triunfando, pero el desarrollo de los jugadores es lo que nos cuesta. Tú puedes ver a un Kylian Mbappé, que es un fuera de serie, sí, pero si Kylian Mbappé hubiera sido mexicano, quizás desde que hubiera metido 3 goles, ya hubiéramos dicho que era un fuera de serie, hubiera estado inflado y quizás hubiera perdido en otras cosas. En México es lo que nos cuesta. Repito, imaginamos mucho, pero el chiste es que nos tenemos que poner a trabajar. Y ahora con la desaparición de Liga de Ascenso, peor.
Y como bien dices, el tema es no solo que le cuesta desarrollar futbolistas, no, es también que los mejores futbolistas no salen de sus zonas de confort. Y eso perjudica mucho al fútbol mexicano porque no están compitiendo entre los mejores del mundo, ¿no? Están confortables a quedarse en México, donde van a ganar más dinero, van a estar en la cultura que ya están acostumbrados. Entonces, es una lucha que es muy difícil de superar. Pero sí, no solo es porque la mayoría de los jóvenes no salen de su zona de confort y cuando lo hacen, bueno, como vimos con Giovanni en el Barça o Vela en el Arsenal, acabándose perdiendo, ¿no? Por razones de, bueno, fuera de campo. Yo creo que para Giovanni fue una mezcla de alcohol, de saliendo a fiesta, y de no tener esa mentalidad que tienen, pues no sé, Mbappé o Haaland, ¿no? Pero ¿piensas que el fútbol mexicano está mejorando en esa faceta, de desarrollar lo mental para que no se pierdan en el camino?
Mira, ha habido algo que es un hecho, y eso sí no se puede negar. Ya hoy en día tenemos más mexicanos jugando en el extranjero que nunca. Creo que ya se ha quitado un poco, ¿no?, lo del síndrome del jamaicón, y ya el jugador mexicano es bien visto en Europa. Pero el tema es que en México ganan mucho. Entonces, cuesta, como lo decía con los entrenadores, es difícil que un jugador de primera división en México decida bajarse el sueldo para ir a jugar a un equipo de medio pelo de Francia, por ejemplo. Pero deportivamente van a ganar lo que no ganan económicamente. Yo veo hoy en día, por ejemplo, en Estados Unidos, que tienes a un Tim Weah, que está jugando en Europa, Gio Reyna, que está en el Borussia Dortmund, Serginho Dest, que pese a que es nacido en Holanda, juega con Estados Unidos y es lateral derecho del Ajax e interesa al Barcelona. Veo mucho talento joven que está jugando en equipos importantes por parte de Estados Unidos, y en México fuera de Diego Lainez no tenemos. O sea, estamos hablando de jugadores realmente jóvenes que estén allá, y que muchas veces al jugador mexicano, por lo mismo que decías, de la zona de confort, le cuesta salir. A mí me gustaría que pasara lo que sucedió en su momento con España. Que en España, pues, ante la ley Bosman, la Unión Europea, terminaron jugando cualquier cantidad de extranjeros, y los jugadores españoles, que antes nunca salían de su país, fueron llenando las mejores ligas del mundo. Si no tenían oportunidad en un lado, iban a terminar triunfando en otro. Y lo dijo Xavi Hernández, teníamos que hacerlo para poder triunfar. Y hoy tú ves equipos como el Chelsea, que están plagados de españoles. En el mismo Bayern Múnich hay varios españoles, cosa que hace 20 años no pasaba. A mí me gustaría que el futbolista mexicano se atreviera y que dijera, ¿sabes qué? En México puedo estar muy bien, puedo ganar mucho, porque el tema es que el fútbol mexicano se gana mucho, pero que se animara a ir a la liga portuguesa, que se animara a ir a la liga holandesa, que se animara a ir a la liga francesa, porque si bien obviamente sueñas, ¿no?, con llegar en su momento a un Real Madrid, a un Barcelona, a un Manchester City, un Manchester United, pero es muy difícil que de México des el salto. Pero si tú te vas a una liga de desarrollo, es más sencillo. Podemos poner el ejemplo de Héctor Herrera. Él se fue al Porto, que no es mal equipo para nada. Pero Héctor Herrera hoy es jugador del Atlético de Madrid. Raúl Jiménez probablemente va a ir a algún equipo importante para el próximo torneo. Se necesitan más jugadores así, con esa mentalidad. Un Edson Álvarez, que estaba en América, viene contrato del Ajax. Venga, vamos a probar. Me gustaría que hubiera más jugadores mexicanos, que aquí de repente, yo no comparto las palabras de Miguel Herrera hace unos días, que dice, Diego Lainez estaba muy joven para irse. Y a ver, entonces, ¿qué quieres? ¿Que se vaya con 25 años? ¿Con 26 años? Creo que si empiezan a pulir su talento a la europea desde muy jóvenes, pueden triunfar. Y eso es lo que creo que hace falta en el fútbol mexicano. No tienes que ser el jugador que lleve 5 títulos de goleo en México para poder ir a Europa. Creo que un Macías se podría ir en cualquier momento. César Montes de Rayados, que ya lleva un buen tiempo en la liga, también se podría ir para pulir sus carencias, ¿no? Porque todos los futbolistas lo tienen. El tema es, en México, sí, puedes desarrollar el talento. Creo que hoy en día se está desarrollando un poco mejor que en otras ocasiones, pero mientras el jugador mexicano siga en su zona de confort y decida que, pues, es más importante ganar mucho dinero en México que de repente poder arriesgarse y terminar ganando más en un futuro y dar el salto a Europa, bueno, así seguiremos.
Eso es lo que te iba a decir, es justo ese problema. Es, a ver, voy a ganar menos del doble si me voy para allá, voy a ganar menos del doble por varios años y no sé si voy a llegar a un nivel en el que ya voy a empezar a ganar lo que ganaba en México. Y bueno, yo creo que si quieres, ahí ya tienes que ver qué quieres, gloria deportiva.
Y es válido porque son sus vidas, ¿no? Ellos deciden, muchas tienen familias, exacto, tienen que pensar en todo. Pero exacto, a mí me gustaría, repito, que hubiera algo para que pudieran salir, uh-huh, para que pudieran salir y que se animaran, porque si seguimos pensando que nada más jugando en México nuestros futbolistas van a triunfar, pues lamentablemente nos quedaremos siempre en el cuarto partido.
Sí, aparte no se ha demostrado nada nunca en la historia de que eso funcione, ¿no? O sea, con más razón deberíamos darles más oportunidades de irse y demás, pero sí, es todo un tema. La verdad es una discusión, yo creo que de nunca acabar, y aparte de eso, el dinero gana en México en absolutamente todo, y obviamente el fútbol es parte de eso. Y por más de que se encuentren soluciones, no van a cambiar por eso mismo. Así yo lo veo, al menos.
Sí, y es que digo, no es sencillo, ¿no? De repente el dejar, para cualquiera no es fácil dejar su zona de confort, pero creo que si el fútbol mexicano quisiera crecer, debería haber más casos como el de Paco Memo Ochoa, que siendo portero del América decidió decir, ¿sabes qué? Me voy al Ajaxio y voy a ganar mucho menos y me van a apedrear el rancho. Sí. Porque en Córcega cada vez era el portero que tenía más atajadas, pero porque era el que más tiros, uh-huh, a gol tenía, ¿no? Que hubiera más jugadores de ese tipo que dijeran, ¿sabes qué? No me importa. En su momento el Pollo Briseño, que dijo, me voy a jugar al Feirense en Portugal, y terminó regresando, pero que se animen, porque realmente creo que es donde se pueden curtir, porque tú te pones a ver, no sé, la última generación histórica de futbolistas chilenos, todos jugaban fuera, y quizás no estaban en los mejores equipos, ¿no? Pero podía haber alguno en la Liga de Austria, podría haber otro en la Liga de Polonia, casi, pero todos estaban, uh-huh, jugando en el fútbol europeo, que es realmente algo que te sirve mucho. Tú te pones a ver hoy en día, la selección de Colombia tiene prácticamente todos sus futbolistas juegan fuera. Lo mismo en Uruguay, que es increíble, ¿no? Un país de 3 millones de habitantes que tenga tantos logros futbolísticos, pero en gran parte es porque sus jugadores sueñan con irse. Y tú te pones a ver en prácticamente cualquier equipo europeo de cualquier liga, hay un uruguayo, hay un brasileño, hay un argentino. Y tienen de dónde escoger, porque esos jugadores, si bien no ganan tanto en su país, terminan buscando el sueño europeo. De hecho, por ahí estaba viendo, está interesante el documental de Match Day del Barcelona, está en Netflix, y que dice Luis Suárez, yo estaba jugando en Uruguay, mi esposa, mi novia en su momento estaba en Barcelona, y me hablaron del Groningen, y dije, me voy, aunque no sepa nada del Groningen, para estar en Europa y verla cerca. Bueno, que tuviera mínimo esa motivación, a mí me gustaría.
Esa es una super historia, yo me la sé, bueno, me la contó, me acuerdo, mi novia, en su momento, y el tipo nada más quería estar cerca de su novia. ¿Cómo llega su novia? Pues jugando fútbol. Entonces le echa más ganas para ser mejor. Es una cosa increíble.
A mí me gustaría, el tema es que de repente aquí el mismo entorno de los jugadores, porque me ha tocado verlo, no es el mejor. Tú usualmente ves un jugador joven y se le acercan muchos amigos, entre comillas, que realmente nada más les están quitando el dinero, las mismas familias, ¿no? Que de repente pues casi casi mantienen al tío, al primo. ¿Y cómo te vas a ir ganando menos? ¿Y ahora qué voy a hacer yo? Y el mismo entorno del futbolista muchas veces no les ayuda. Entonces, aunque sea que se consigan alguna novia, que se vaya a Europa.
Exacto, exacto. Pero sí, eso también es otro misterio del fútbol de Uruguay. Lo hablamos con Nahuel. Le recomiendo mucho escuchar ese podcast. Nahuel, un periodista que vive en España, pero es uruguayo y sigue muy de cerca el fútbol uruguayo y el portugués, un crack. Y sí, pero yo creo que hasta acá lo dejamos y lo tenemos que repetir esto pronto porque seguramente hay muchos más temas y te agradecemos
con
mucho.
Con gusto. Oh, con gusto. En plena pandemia, bueno, cualquier tipo de actividad ayuda, ¿no? Y es un gusto, como siempre, mi Patrick, verte. Ya sabes, cuando vengas a Monterrey, de lejitos nos vemos. Ya veo que te tomaste muy en serio, ¿no? Lo de el volverte el más famoso de Miami, el peinado.
Hay que hacer cosas para resaltar.
Sí, sí, sí. Porque digo que no sé si sepa eso Zach, pero yo le he dicho que en Miami el más famoso es Pitbull y quiero que él esté después.
Sí. No, yo te agradezco mucho por marcarme la primera vez en a tu programa de Troncos y Cracks para cuando hablamos de Stuani y luego, bueno, ya después de ahí un par de veces más y conocernos allá en persona en Monterrey. Zach, cuando vayas a Monterrey, ya tienes ahí con quien te lleve a cenar ahí un... algo rico y unos ¿qué te tomaste, sabes? Un mezcal, ¿no?
Sí, no, pero pues mira, la verdad es que me he dado cuenta que puedo tomar hasta loción, ¿no? Entonces, cualquier cosa nos tomamos.
Ya está. Pues bueno, Juan, de mi parte agradecerte mucho y hablamos pronto.
No, yo te agradezco. ¿Y cómo vas con lo de la foto de Jonovi Mikel? ¿Sigues haciendo
no? No, imposible. No, a la hora de tuitear eso me contaron bien cómo era la situación y decidí ya no seguir con eso.
Sí, porque con lo de Stuani no funcionó. Pero no, un saludo para Zach, ahora en su nueva faceta, ahora como desempleado, que esperemos encuentre algo pronto. Y pues ya sabes, la visita a Monterrey, cuando quiera Zach, cuando se reabran las fronteras, con gusto.
Sí, muchas gracias. La verdad es que... yo tenía pensado que me gustaría ir para México después de la graduación. Entonces, cuando las cosas se mejoren, ojalá pueda ir y viajar por las zonas de todos los estados como Oaxaca, Cancún y, por supuesto, Monterrey.
Sí. No, mejor nos vemos en Cancún, ¿eh? Está mejor.
Sí, bueno, no sé si Cancún es por tema de las drogas, pero no sé, tal vez Cabo, no sé, la verdad, me gustaría ir
para... Es México, en todos lados hay eso, tú despreocúpate.
Sí,
de hecho, bueno... en Cancún está más controlado, tú despreocúpate, en Cancún está seguro.
Sí, pues, bueno, la verdad que yo quiero ir para la playa de y tu mamá también con todos esos cerdos salvajes. ¿Y dónde sucedió esto? Porque no sé. Y también la playa que estaba en el Shawshank Redemption. No sé cómo se llamó, pero sí, quiero, por supuesto, voy a ir para México cuando todo eso pase. Pero además de eso, un gran gusto. tenerte en el programa. Sí. Ojalá puedas
volver. El tema es que si vas a las playas, si vas a las playas de Oaxaca, prepárate para estar desnudo, porque muchas son nudistas, aguas.
Sí, 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 por supuesto. Bueno, como ya dije, muchas gracias por aparecer y ingresar. Y ojalá puedas volver, ojalá puedas participar en tu programa o ayudar de alguna forma. Pero no, por supuesto, un auténtico placer por fin platicar contigo y compartir todas estas pláticas que disfrutamos. Y ojalá todos ustedes disfruten también.
Sí. Que no será la última, Isaac.
Sí, no, y ya...
Por supuesto, por supuesto.
De desempleado... graduado, desempleado a troncos y cracks en un día. Muy grande, Zach. Muy crack.
Sí, es muy bien.
Bueno, te agradecemos mucho.
Ay, nos vemos. Tengan una bonita tarde. Nos vemos.